mejores del mundo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sonada protesta en Santa Clara. Cuentapropistas y pueblos se manifiestan frente a la sede del gobierno provincial en la calle Maceo y frente a la sede del partido provincial en la carretera de Camajuaní.
Se espera que el régimen cubano dé a conocer hoy la sentencia contra José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la UMPACU.
La preocupación aumenta entre los cubanos de la isla por el temor al coronavirus ante la ausencia de productos para la higiene.
Mientras el régimen cubano confirma tres casos del virus, la falta de agua en municipios de La Habana complica el escenario.
El presidente Donald Trump suspende por un mes la entrada de extranjeros desde 26 países de Europa.
Los talibanes afirman que el plan del gobierno afgano viola el acuerdo que ellos alcanzaron con Estados Unidos.
En los deportes, la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA, suspende la temporada porque un jugador de los Jazz de Utah dio positivo al coronavirus. De deportes estará informando también Edemio Navas. Este es un avance.
Deportes. Mañana viernes en esta ciudad de Miami combatirán tres invictos boxeadores cubanos, entre ellos el super welter Eduardo Pérez. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Con esos titulares acabamos de comenzar la emisión informativa de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Juan Pendaz es nuestro ingeniero de sonido. En la producción está Patricia Martínez. Allá en la sala de redacción conforman el equipo Carmen Stiggers, Adabalda y Alex Rivero. Y aquí en el estudio A de Radio Martí, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Santiago de Cuba, porque el régimen dio a conocer que hoy, 12 de marzo, daría el fallo, la sentencia contra el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de esa organización. Pero antes de conocer algunos detalles de lo que hacen familiares de José Daniel, vamos a conocer precisamente lo que ha ocurrido en Santa Clara en las últimas horas, o lo que está ocurriendo más bien, con una sonada protesta, como les dije en titulares, frente a dos sedes importantes del gobierno y el partido. Tenemos aquí en el estudio a Tomás Cardoso, quien ha estado siguiendo esta noticia, incluso desde que ayer se mencionaba que iba a ocurrir una prohibición por parte del gobierno. ¿Cuál es la prohibición? ¿En qué consiste la protesta? Tomás Cardoso, buenas tardes.
Rafael Martínez, es un placer compartir contigo, pues, y con Joan Andrés esta noticia, que es una noticia indudablemente de peso. Ayer, en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, teníamos el adelanto, cortesía del periodista independiente y también cuentapropista santaclareño Joel Espinosa Medrano, al igual que Guillermo del Sol, el escenario. ¿Cuál es el escenario? Vamos a explicárselo a la audiencia. En Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, hay 53 áreas comunes. Se conocen así, áreas comunes, más conocidas popularmente como candongas, las cuales fueron aprobadas en el 2009 cuando se inició la modalidad del trabajo por cuenta propia para los cuentapropistas. ¿Qué ocurrió? En Santa Clara, las dos candongas más importantes de todas las provincias existen ahí. Una está ubicada y se conoce como Las Flores, frente al Hospital Provincial Universitario Arnaldo Milian Castro, y la segunda, que es conocida como Los Framboyanes, está al lado, adjunto, paralela a la Universidad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz. Estas dos candongas operan en Santa Clara desde hace 11 años. Ilegalidades hay ilegalidades. El punto, son cuentapropistas legales, con licencia, pagan a espacio habitacional para operar, pero que venden artículos que no todos están comprendidos en la licencia operacional que tienen para vender. ¿Por qué? Muchos de estos artículos son comprados en Panamá, en zonas libres, en TRD, en Cuba. Ofrecen un servicio caro, pero que no está disponible en ningún otro lugar en Cuba. Nos decía Guillermo El Sol hace breves minutos y Joel Espinosa Medrano que autoridades del partido, autoridades del Ministerio de Salud, incluso han ido a estos lugares a buscar utensilios que no están en instituciones del Estado. ¿Y en qué concluyó todo esto? Hace 48 horas, en el Teatro de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores en Santa Clara, las máximas autoridades del partido les dijeron que a partir de hoy no podían vender más. Y entonces todos estos contrapropistas que tienen invertido miles y miles y miles de pesos y de dólares por años, decidieron hoy ir a reclamar que quieren trabajar. Esa es la regla de juego.
Y esta es precisamente una muestra de lo que ocurría en el día de hoy. Ese es precisamente un fragmento de lo que ocurría hoy frente a la sede del gobierno.
Sí, evidentemente esto último que está saliendo en redes sociales es lo siguiente, vamos a explicarlo. Inicialmente la protesta se inició en caravana, eran padres, madres, niños, menores, ancianos, y fueron a la sede del gobernador nuevo, lo que era antes la Asamblea Provincial del Poder Popular. El nuevo gobernador de Santa Clara no los atendió y continuaron hasta el partido provincial y aparentemente, esto es una noticia en progreso, aparentemente ante la expectativa, y es bueno decir esto, Rafael, hay que decir las verdades como son. Nos reportó Joel Espinosa Medrano y Guillermo del Sol que en ningún momento se ha habido participación policial por parte de las autoridades para evitar esto por la cantidad de personas que hay ahí. Y todo indica, no tenemos la confirmación, que aparentemente algunas autoridades del partido a lo mejor le han dicho vamos a estudiar el caso, y ese es el grito que tuve que decir y ganamos, porque al menos algo que parecía inflexible e irreversible a partir de hoy van a tomar en cuenta las autoridades.
Y déjame decirte, Tomás, que esta es una protesta gigantesca.
Es muy grande.
No se circunscribe precisamente al lugar donde la ejercieron, porque el tramo que hay desde la sede del gobierno provincial hasta la sede del partido es bastante largo. Tienen que recorrer varias calles de la ciudad de Santa Clara, adentrarse en la carretera que lleva al poblado de Camajuaní, y a mediación ya cuando comienza esa carretera, pues ahí está la sede del partido.
Rafael, un dato importante que quisiera aportar para tu audiencia acá, aparentemente se unieron decenas y decenas de personas. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el escenario? En ambos lugares, en ambas candongas, en La Flor y Los Framboyanes, no solo están participando en estas protestas, sino estas personas de ahí, sino otras personas cuentapropistas que su trabajo se ha derivado de lo que ahí también se han sumado a la protesta también.
Bien, estaremos, por supuesto, con más detalles en próximas emisiones informativas. Son las 12:08 minutos. Agradecemos a Tomás Cardoso por la información que tiene que ver con esta protesta que se ha originado en la ciudad de Santa Clara. Y vamos a los detalles de lo que se espera en cuanto a la sentencia contra José Daniel Ferrer. Hoy, familiares del opositor acudían, eso fue lo que conocimos un poco más temprano, a la prisión de Aguadores, ahí en Santiago, para la visita familiar correspondiente, el mismo día en que, según el régimen, le sería entregada la sentencia. A Daivis Ladrón de Guevara, esposa del chofer que los conduce o que los conducía hace apenas una hora, dijo a Radio Martí que los familiares de Ferrer temían ser detenidos antes de llegar al centro penitenciario.
no llevan teléfono. Ellos no pudieron sacar teléfono de aquí de la casa para nada, porque nosotros estamos sitiados. Si sacas un teléfono, lo primero que hacen ellos cuando te cogen es quitarte los teléfonos. Estaban los agentes de la seguridad en la esquina, en las dos esquinas de la casa. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos van a la visita, la atención de ver si pueden llegar a prisión. Porque muchas veces cuando, o sea, con todo ya preparado, cuando han salido de la casa, a dos cuadras de la casa, o a cinco cuadras, o casi llegando a la prisión, lo detienen y entonces eso es un problema. O sea, llegar a la prisión es una tensión. Saben que van a salir de la casa, pero no saben si van a llegar, si los van a dejar llegar.
Y teniendo en cuenta que el encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, estaba bajo licencia extrapenal como parte de una condena que se le impuso en el 2003, Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, alerta que el opositor podría enfrentar ahora una condena superior a los 17 años, porque así lo obliga el Código Penal cubano, según su análisis.
En cualquier caso, le pongan la pena que le pongan, les obliga al Código Penal cubano a hacer la conjunta de 17 años más lo que le echen. La conjunta llega después de que es firme, es decir, que si no hay apelación, a los 10 días el tribunal tiene que dictar la conjunta. Hablé con toda la Unión Europea y sí, ha habido mucha preocupación. Muchos me han comentado que han hecho acciones, que están preocupados de que le metan 17 años y pico.
Mientras, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, asegura que si en Cuba existiera un Estado de Derecho y se respetaran los procesos legales, José Daniel Ferrer debe ser liberado y el juicio que lo condenó nunca se debió realizar. Así lo expresó Jacques Cire, asesor jurídico de la organización.
Si Cuba fuera un Estado de Derecho, un país normal, donde se respetara el debido proceso, la sentencia de hoy sin duda sería absolutoria. Es más, el proceso judicial contra José Daniel nunca hubiera existido. Pero ya sabemos que detrás de esto lo que hay es una intención de meterlo en la cárcel, de desarticular su movimiento, y eso se encuadra en una estrategia represiva del gobierno por terminar con cualquier tipo de disidencia y oposición, tal y como hemos denunciado desde el observatorio en los últimos días.
El nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en un reporte que dimos a conocer ayer sobre derechos humanos, emitido por el Departamento de Estado correspondiente al año pasado. Michelle Sagué tiene la información.
En una conferencia de prensa para presentar el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019, Pompeo recordó que el 12 de marzo el opositor encarcelado José Daniel Ferrer será sentenciado por un tribunal en Cuba.
The name José Daniel Ferrer appears 17 times in this report.
Él dice que el nombre José Daniel Ferrer aparece 17 veces en el informe. Dice que es uno de miles de prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados por el régimen. Dice que los cargos falsos que han visto hasta ahora siguen un patrón de intimidación contra ciudadanos cuyo único crimen es criticar las políticas que han mantenido en el atraso a la isla por 61 años. Pompeo mencionó que el reporte también detalla los abusos que comete diariamente el gobierno ilegal de Nicolás Maduro contra los venezolanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias. El reporte también presta atención especial a abusos de los derechos humanos en China e Irán. Pompeo dijo que reza por un día en que Cuba, Venezuela, China e Irán y todos los pueblos puedan hablar y reunirse libremente sin temer a sus propios gobiernos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12 con 13 minutos, nos adentramos ahora en la situación que se vive en Cuba en cuanto al coronavirus. Tal como les dijimos desde anoche, tres turistas italianos que estaban alojados en un hostal de la ciudad de Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus, dieron positivo como portadores del coronavirus. Se han convertido en los primeros casos en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indicó que inicialmente cuatro visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que tres de ellos tenían el COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga su vida en peligro. Los tres europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK.
En esa misma institución médica se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, sus padres y dos compañeras de estudio, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre coronavirus. El joven Fleites fue quien confirmó esta información en una entrevista con la revista universitaria Alma Mater. La dirección de la CUJAI, de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, tomó algunas medidas de contingencia como la suspensión de juegos deportivos, los Juegos 13 de marzo, y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Estas 5 personas podrían haberse contagiado a través de la hermana de Adrián Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con el COVID-19.
La hermana tiene 29 años. Supuestamente, según pudimos conocer, viajó a Colorado, aquí en Estados Unidos, y luego fue a Cuba. Tuvo contacto directo con una persona, según la información que procede de Panamá, y esa persona pudo haber sido su hermano. Hay otro contagiado que estuvo en Cuba y que ahora está ingresado en Panamá. Es un hombre de 55 años. Este hombre visitó Francia, Madrid, Estados Unidos y la isla, y en su caso se investiga 42 personas que estuvieron en contacto con él.
Y los cubanos están opinando sobre la llegada del coronavirus a la isla, mientras una doctora explica cómo las autoridades han manejado situaciones parecidas en el pasado. La información con Ivette Pacheco.
Tras el anuncio por parte de Cuba de la existencia de 3 casos de coronavirus en la isla, muchos cubanos han manifestado su preocupación, entre ellos la activista María Elena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, al este de La Habana.
Esta noticia del coronavirus en Cuba es aterradora, porque sabemos que no existen las condiciones creadas.
Sin embargo, en opinión de Argelio García, quien también reside en la capital cubana, ya se han tomado las medidas pertinentes.
Aquí no hay problema de ningún tipo. Entraron 3 y ya están tomados todos y todas las medidas se han tomado correctamente.
Otros no opinan así.
La gente está cobarde, la gente está preocupada por eso. Imagínate, si eso cae aquí, ya pensaba cómo es. No hay problema, el problema de jabón. Todo el mundo está preocupado.
Sobre el tema, Radio Martí conversó también con la doctora cubana Mara González, quien se encuentra en Brasil tras abandonar la misión médica Más Médicos.
El gran problema de Cuba es el secretismo que muchas personas han denunciado. Cómo se falsificaban las estadísticas y principalmente en la parte materno-infantil. Cuando tú reportabas, cerrabas tu hoja de cargo, lo que la llevaba estadística, ahí mismo en estadística, ellos te cambiaban todo.
Antes de salir en su primera misión, la doctora González fue jefa de vectores en el municipio Habana del Este. Sobre su experiencia, nos dijo.
Yo era la jefa de vectores de ahí. Muchas veces llegaban los resultados de la gota gruesa para el dengue y muchas veces decían, no, mándalo a reportar al policlínico como negativo. Siendo positivo para decir que el municipio tenía baja incidencia de casos con dengue. Según las estadísticas, cada caso positivo puede infectar a 12 personas. Esos 3 casos que volaron un avión, ¿cuántos no infectaron en el vuelo? ¿Cuántos no tuvieron contacto en el aeropuerto José Martí? Después se trasladaron a Trinidad. ¿Con cuántas personas no tuvieron contacto en el hospital de Trinidad? Supuestamente esos 3 casos positivos. ¿Cuántos casos pueden haber infectado?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una cosa es cierta, la preocupación llega prácticamente a niveles alarmantes. José Luis Ramos también estuvo indagando sobre este tema y recogió la opinión del doctor Eduardo Cardet y del periodista Jorge Olivera.
La confirmación de coronavirus en Cuba es una nueva preocupación y bastante grave en la población, señaló desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Sí, es muy preocupante todo. Y para nadie es un secreto que las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país se han deteriorado de una manera alarmante y que es fácil que una epidemia de esta magnitud pueda hacer grandes estragos en la población en general. Esperemos que no sea así.
Las autoridades cubanas confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19 detectado en extranjeros que llegaron de turistas a la isla. Hay falta de agua potable, saneamiento inadecuado e insalubridad, destacó el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana. Hay escasez de productos como los artículos de higiene y aseo personal, que son factibles para desinfectar y necesarios ahora.
Es alarmante. Este virus ya está en Cuba. Es una crisis a nivel global y el impacto va a ser extremadamente negativo para la economía cubana y de por sí ya en condiciones muy deplorables. Y sobre todo la caída en el turismo es algo que se avizora a corto plazo.
La población cubana debe prepararse, advirtió Cardet, y dijo que él personalmente está tratando de concientizar a las personas sobre la importancia de tomar medidas en el orden individual.
Que sean sensatas, por supuesto, sin exagerar y sin caer en el pánico, lo cual también es muy peligroso. Si no hay un control preciso, se puede expandir los contagios y eso sería muy, muy, muy peligroso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en varios municipios de la capital cubana, desde hace varios días, hay interrupción en el suministro de agua. Habaneros entrevistados por Radio Martí expresan su preocupación ante esta situación, sumado al faltante de productos de aseo. Tomás Cardoso tiene detalles.
Desde hace una semana en varios municipios del centro de La Habana está faltando el suministro de agua, informó este miércoles en una nota publicada en su página web la empresa Aguas de La Habana, donde explica que esta situación se debe a una intensa sequía en la provincia, provocando que las fuentes de abasto se encuentran muy deprimidas, lo que impide el ciclo de abastecimiento de forma regular. Los territorios afectados son Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre, donde el líquido está llegando actualmente cada tres días y de forma escalonada por barriadas. Desde Centro Habana, donde reside el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que allí los residentes están también preocupados por el tema del coronavirus y la falta de productos de aseo.
Ahora es que se está informando, pero esto es un proceso que viene dándose aproximadamente ya una semana. Son municipios muy densamente poblados, las afectaciones son gravísimas. Eso va a tener un impacto social tremendo en medio de esta situación que hay con el coronavirus. Es decir, ni hay jabón ni hay agua. Entonces, es bastante complicado en esta situación. Hay que observar que Centro Habana es el municipio que más densamente poblado está en el país. El más poblado es 10 de Octubre.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en el barrio de Santo Suárez, en 10 de Octubre. Allí debió llegar el agua hace dos días y no ocurrió. Y agrega que la causa no es solamente la sequía. En La Habana Vieja y Centro Habana se recibía el agua del acueducto de Palatino, que ahora lo utilizan para abastecer los nuevos hoteles en esas localidades.
Es muy difícil ponerle agua a los hoteles y dejar a la población sin agua. Estamos en un momento crítico en la situación de salud del país. Una de las cosas que te están recomendando en la televisión es lavarte las manos constantemente. Y si no tienes agua y si no tienes jabón, ¿con qué te vas a lavar las manos?
El vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que sus amistades en La Habana Vieja están recibiendo el líquido en pipas.
En estos momentos es muy difícil la situación.
En su nota, Aguas de La Habana exhorta a la población a que tomen todas las medidas de ahorro necesarias para minimizar las afectaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:21, es el momento de escuchar el pronóstico del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Rafael, buenas tardes. Qué gusto siento de hablar contigo también, y con Joan, y por supuesto con Patricia y Juanito.
Hombre, claro.
O sea, tremendo equipazo que tienes ahí, Rafael.
No digo yo.
Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta tarde hacia el oeste un frente estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama, Mississippi, la Luisiana y llega hasta el sur de Oklahoma. Pero como quiera que la onda polar sigue totalmente abierta, este frente no tiene posibilidades de moverse al sur, garantizando el ascenso de las temperaturas para el sur de la Florida y Cuba, por lo menos hasta el miércoles de la semana próxima. Para Cuba, entonces tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Lógicamente, la noticia más importante es la que tiene que ver con el coronavirus. Ya vimos algo de lo que está pasando en Cuba. Ahora centramos la atención aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaraba anoche en un mensaje televisado a todo el país que restringirá la entrada a Estados Unidos de vuelos comerciales que procedan de Europa por 30 días a partir del viernes a la medianoche.
Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas.
La medida, según explicó el presidente Trump, excluye al Reino Unido. Hay medidas también que se han tomado en el estado de Washington, considerado el epicentro del brote del virus aquí en Estados Unidos, y concretamente también en el condado de Santa Clara, en California, donde hay bastantes contagiados. New York se convierte igualmente en la segunda ciudad o en la segunda área donde más casos confirmados han existido. Y aquí en Miami, pues precisamente mi colega Joan Andrés tiene algunos detalles.
Así es, la ciudad de Miami ha registrado, bueno, su primer caso de una persona sospechada de tener el coronavirus, según el diario de Miami Herald. Se trata de un bombero de aquí de Miami que recientemente viajó a California. El sujeto fue llevado al hospital para que le hicieran la prueba del nuevo coronavirus después de enfermarse. El miércoles por la tarde, el jefe de bomberos de Miami, Joseph Saralban, informó a las autoridades locales del asunto y todavía no se sabe si el bombero tiene el nuevo coronavirus o COVID-19.
Y en cuanto a América Latina, el coronavirus tiene presencia en varios países. 5 países de América Latina han impuesto restricciones a los viajeros que provienen de países que tienen con bastantes casos de coronavirus. Jorge Orellana informa.
El nerviosismo por la propagación del coronavirus ahonda su huella en América Latina. Colombia y Perú han decidido imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos países. La medida también fue tomada por Chile, Guatemala y El Salvador. Ya son 13 países de América Latina que han sufrido contagios. Brasil con 34 casos. Le siguen Chile con 23, Costa Rica con 22, Argentina 21, Ecuador 17, Perú 15, México 11, Colombia 9, Panamá 8, República Dominicana 5, Paraguay 5, Bolivia 3 y Honduras 2. El coronavirus ya es oficialmente una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo
que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró:
se aplica una cuarentena para todo el territorio nacional, pero siempre se van a permitir las importaciones y las exportaciones.
Su colega, el presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, dijo:
en tanto nosotros podamos, y nos vamos a llevar a un proceso de cuarentena para darles un seguimiento y que nos aseguremos que no venga, tratar de contener la mayor posibilidad de la expansión del virus en Guatemala.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández declaró:
así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En el mundo se hace también un balance. Más de 110 países han sido afectados por la pandemia y Europa es una de las regiones con más enfermos. Según expertos, el pico de los contagios aún no ha llegado. Jacopo Luzzi amplía.
El COVID-19 es oficialmente una pandemia con 118 países afectados y más de 4.000 muertos a nivel global. De hecho, 8 países reportan más de 1.000 casos, mientras el número total de personas contagiadas supera las 121.000. En Italia, uno de los países más impactados, sigue adelante el bloqueo de casi todas las actividades, con más de 12.000 casos y 827 fallecidos. En el resto de Europa continúa un rápido aumento, sobre todo en España, Francia y Alemania.
Cuando el virus está presente, la población no tiene inmunidad y no existe terapia. Entonces, de 60 a 70% de la población estará infectada mientras esta situación continúe existiendo.
Eventos cancelados, partidos suspendidos y controles en las fronteras son algunos de los efectos del COVID-19 en Europa. En el resto del mundo, Irán tiene 9.000 infectados y Corea del Sur presenta 7.000 casos. Aquí, pero el número de los muertos no alcanza las 60 personas. También en América Latina y el Caribe se confirman nuevos casos. Jamaica, Honduras y Panamá reportaron sus primeros pacientes con coronavirus.
Bueno, ellos indican que sí están tomando las medidas necesarias. Yo espero que sea así, pues definitivamente que para todos, en todas las partes del mundo, es preocupante. Y yo, como bien sabes, mi hijo va a viajar hoy y sí hay un poquito de temor.
Las buenas noticias llegan desde China, que reportó solo 19 casos nuevos desde el martes. Una prueba, según expertos, que el país asiático estaría empezando lentamente a salir del brote después de presentar 80.000 pacientes y 4.000 víctimas en los últimos meses. Además, una noticia que a menudo no se resalta es el número de los recuperados a nivel mundial. Hablamos de más de 65 mil personas que ya han salido de la enfermedad hasta el día de hoy. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y China continental registró 15 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus. Esto sucedió ayer, lo dijo hoy la Comisión Nacional de Salud del país frente a los 24 casos del día anterior.
Y eso lleva el número total de casos confirmados ahí en China continental a 80.793.
El número de muertos por el brote en China continental llegó a 3.169 al final del día de ayer y 11 más que el martes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 12:30. Estamos entrando en la segunda media hora de esta emisión informativa del mediodía aquí en Radio Martí. Noticias importantes. Una sonada protesta en Santa Clara. Cuentapropistas y pueblos se han manifestado frente a la sede del gobierno provincial, también frente a la sede del partido provincial, tras una prohibición dictada por las autoridades. También estamos siguiendo la situación que se ha originado en Cuba en cuanto al coronavirus con la noticia de que hay tres turistas italianos que dieron positivo y han sido ingresados en el Instituto de Medicina Tropical. E igualmente esperando a ver si el régimen da a conocer en el día de hoy la sentencia contra el líder opositor José Daniel Ferrer. De esto y más, escúchelo aquí en Radio Martí Noticias. Esta emisión cuenta con Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción, Carmen Stiggers, Adabalda y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas somos Giovanni Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos con la referencia de lo que ocurría en las últimas horas en La Habana Vieja. Otro derrumbe. En Inquisidor, número 515, entre Luz y Acosta, hay un fallecido. Se llama Rolando Mulén Rodríguez, de 26 años. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese, y quedó uno abajo y lo sacaron con la cara desbaratada.
Confirmó Estela Gálvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
Al edificio hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que ellos tenían trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el policlínico municipal Arturo Aballí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y La Habana Vieja, las casas de la gente se está cayendo.
Hace poco más de un mes, saltaron las alarmas de los habaneros cuando tres niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y detenidos y amenazados por casi seis horas estuvieron miembros del Comando Cívico Leoncio Vidal, que pedían la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara frente al Centro Cultural El Mejunje en la ciudad de Santa Clara. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yanisbel Valido, líder del grupo opositor y una de las detenidas.
Los activistas que participaron en la protesta el pasado día 9 fueron William Lucía Rama García, María José Sobrama García, Gilbert Manso López, Félix Pérez Salazar, Jorge Luis Oliver Díaz y bueno, que les habla de Andrés Valido Pérez. Activistas del Comando Cívico López Vidal. Nosotros asistimos en un centro cultural de acá de la ciudad de Santa Clara. Nosotros decidimos apoyar la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Y allí, bueno, fuimos arrestados todos. Nosotros llevamos sobre las 2:20 minutos aproximadamente de la tarde y al llegar al lugar nos encontramos con que estaba totalmente militarizado, tomado por el G2. No nos dejaron permanecer ni 20 minutos aproximadamente en el lugar, no nos dejaron. De ahí desde el mes 1 fuimos trasladados a este grupo unidad provincial de acá de la ciudad de Santa Clara. En el grupo permanecimos por más de 6 horas ahí bajo interrogatorio. Pero si seguíamos en las calles haciendo protestas públicas y esas cosas, íbamos a hacer encauzados por un delito de desorden público y lo que ellos quisieran poner, y nos amenazaron con el decreto 370, que es descomiso del teléfono celular y 3,000 pesos de multa por subir cosas de contrarrevolución, como dicen ellos, a las redes sociales.
A propósito de protestas a favor de la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, el lunes hubo otra y en ella participó y fue detenida la periodista independiente Camila Costa. Ella está libre ahora, pero bajo una acusación de evasión. Acosta decidió ayer miércoles entregarse en la estación policial de Zapata y C.
La policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes y a mí me acusan de haberme escapado de ahí de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3,000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por evasión del cerco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía. Pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
La seguridad del Estado detuvo ese lunes a 4 activistas que se manifestaron en la conocida esquina de 2 y 23 en El Vedado, en La Habana, pidiendo la liberación de Otero Alcántara, y todos los participantes de la protesta fueron excarcelados.
Y otro grupo de cubanos se manifestaron también pacíficamente ayer miércoles, pero lo hicieron frente a la sede diplomática de la isla en Madrid, España, pidiendo la liberación inmediata de Otero Alcántara, a quien el régimen ha encarcelado y llevará, por supuesto, a juicio. Nelson Gandulla, representante en España de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, estuvo allí y explicó a Radio Martí lo acontecido.
Bueno, en el día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, estuvimos un grupo de 16 cubanos de diferentes movimientos, entre ellos el Movimiento Acciones por la Democracia, que tiene su sede aquí en Madrid. También el Movimiento Somos Más y la plataforma del Movimiento San Isidro con algunos artistas que pertenecen a este movimiento que están exiliados aquí en Madrid. San Isidro fue quien convocó a esta manifestación frente a la embajada de la dictadura castrista, sucede aquí en Madrid, para exigir al gobierno cubano pues la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí se sumó todos los activistas de derechos humanos y también pues se sumaron activistas de la comunidad LGBTI que se sienten identificados con la causa de Luis Manuel Otero Alcántara, porque él también ha sido un pilar en las luchas de la comunidad LGBTI. Y nada, y estuvimos allí también artistas independientes que no están afiliados a ningún grupo exigiendo pues la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación pues de Cuba, exigiendo los derechos del pueblo de Cuba y exigiendo la libertad de un hermano como es Luis Manuel Otero Alcántara.
Mientras en La Habana, la policía política amenazó con multar al periodista independiente Julio Aliaga Pesán. Aliaga denuncia que ha sido citado 4 veces por este organismo del MININT.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y C, para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. Yo me retiré. 6:30 de la tarde llama Mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, el Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito judicial contra él por acoso, porque en los últimos 2 meses yo he sido citado a la estación de policía en 4 oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
Y la Comisión de Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen de la isla por reiteradas violaciones de la libertad religiosa, citando entre otros casos al del pastor Ramón Rigal y su esposa, sentenciados a 2 años y medio de privación de libertad por educar a sus hijos en el hogar. Grisel González con el informe.
El informe anual 2019 recomendó imponer sanciones específicas contra las autoridades responsables de graves abusos de la libertad religiosa, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado Cubano. Sugiere además que los programas de Estados Unidos que apoyan el periodismo independiente en Cuba respalden a aquellos que sufren más persecución por informar sobre la libertad religiosa. El informe relacionó la escalada de represión religiosa con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente. También el informe cita como ejemplo al pastor Ramón Sigal y su esposa Aida Expósito Leiva, sentenciados a 2 años y medio de prisión por educar a sus hijos en el hogar, respetando sus creencias religiosas y por negarse a que sean adoctrinados por el sistema educativo cubano, entre otros casos. Asimismo, habla del matrimonio Tejada Beltrán y Lescaille Preval de la comunidad sefardí Mnei Anusim, cuyos hijos han sufrido acoso y agresiones físicas en la escuela y le prohibieron ir con la kipá. Añade el acoso al pastor Alain Toledano, que ha sido amenazado y víctima de persecución por predicar la palabra de Dios. El acoso ha sido relacionado con sus actividades religiosas, incluyendo la organización de eventos sobre la mujer, la juventud y la sociedad.
Mientras tanto, continúan miles de migrantes cubanos en la frontera de México con Estados Unidos, esperando su turno para la petición de asilo político. Algunos de ellos han visto rechazadas esas solicitudes. Y en las últimas horas, la Corte Suprema de Estados Unidos permitía que medidas de Trump para que migrantes esperen en México por asilo, pues surtieran efecto. Le daba la razón al mandatario. Asociados que están allí atendiendo a los migrantes, precisamente han estado muy al tanto de los testimonios de estos cubanos luego de meses estancados. Ricardo Quintana amplía.
Unos 3.000 cubanos esperan porque Estados Unidos defina su situación migratoria. Yoandri Bolaños militó en la Unión Patriótica de Cuba y teme represalias a su familia en la isla.
Siento temor de que le vaya a suceder algo a mi hijo.
Esta doctora, que salió hace 8 meses de Cuba, fue opositora en la localidad de Velasco Holguín. Amenazas, represión, la obligaron a salir de la isla.
Tuvimos que salir de Cuba por represión, por amenazas. Fuimos asediados, vigilados, golpeados y amenazados de muerte.
Aún así, no hay garantías, incluso con tales credenciales, de que los jueces de inmigración otorguen el asilo político.
Solo pido ayuda para no ser devueltos a Cuba, porque esto sería un suicidio para nosotros y nos enfrentaríamos posiblemente, o casi estoy segura, a la muerte.
Yoandri encabeza el grupo Canal del Exilio Cubano, que ha denunciado en varias ocasiones al régimen de La Habana en actos y marchas organizadas en Reynosa.
Mi activismo aquí en la frontera se ha hecho notar y ellos han percibido realmente el nivel de organización que nosotros hemos adquirido acá, y por eso toman venganza a través de cualquier familiar y cualquier persona.
Varios abogados recomiendan que si usted no califica para asilo político, mejor no lo presente, porque de ser denegado, en la mayoría de los casos, le espera la deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43. Países de Centroamérica están tomando medidas en cuanto al coronavirus. Por ejemplo, Guatemala ha dado a conocer medidas restrictivas en cuanto a vuelos, también en las fronteras. Y el gobierno de Honduras, precisamente es uno de ellos, está ejecutando planes de acción luego de confirmar dos casos de COVID-19. Desde la capital hondureña informa Óscar Ortiz.
Autoridades de salud de Honduras reiteraron que solo dos casos de COVID-19 han sido confirmados en el país y afirman que otros cinco casos sospechosos están sujetos a un extremo seguimiento con medidas de seguridad sanitarias. La doctora Roxana Araujo, vocera del gobierno sobre el tema de la epidemia, explicó los detalles.
Aquí en Tegucigalpa hay otro en el Seguro Social, pero esta persona que vino desde San Lorenzo tiene problemas de, enfermedades crónicas de base, y el nexo epidemiológico no es un nexo tan fuerte.
En base a estos datos, La Voz de América conversó con el epidemiólogo Carlos Aguilar, y el experto asegura que la prevención es esencial, ya que este virus no provoca la muerte, salvo en casos donde el paciente tiene otras complicaciones de salud.
¿Por qué se mueren las personas? Cuando el virus entra en el organismo de una persona que tiene una enfermedad que baja sus defensas de manera previa, es decir, por ejemplo, alguien con diabetes, alguien que padezca de la presión, un adulto mayor, entonces esa enfermedad lo va a predisponer a que el virus inflame sus pulmones y que a esos pulmones inflamados se pueda sumar una neumonía, y esto lo puede llevar a la muerte.
Sobre el estado de salud de las primeras dos pacientes diagnosticadas con el COVID-19, los médicos informan que se encuentran bajo estrictas medidas de vigilancia médica y estables. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras tanto, la economía ecuatoriana empieza a sentir los efectos de la disminución del precio del petróleo. Desde Quito nos llega este informe con Giselle Jácome.
Ecuador elevó a 3.245 puntos el riesgo país, una cifra a la que no había llegado desde hace 11 años, cuando se había declarado una moratoria en pago de la deuda. La baja del 50% en el precio del petróleo afecta al presupuesto general del Estado, que ya venía con un déficit de más de 4.000 millones de dólares. Para este año se habían calculado 35.498,42 millones con un petróleo de $50 por barril. El presidente Lenín Moreno tomó cinco medidas, entre las que se encuentran la fusión de secretarías de Estado, pedir pago de 5% de impuestos a quienes tienen vehículos de más de $20,000, donación de un porcentaje del sueldo a los empleados públicos, entre otras. El ministro de Energía, René Ortiz, menciona que hay que focalizar el subsidio de los combustibles.
Comentaba precisamente que este es el camino, hay que llegar a la focalización.
El prefecto Guillermo Herrera dice que le preocupa que en las medidas asumidas por el gobierno no se tomó en cuenta el comercio fronterizo.
Un IVA diferenciado para fronteras, esa es una medida que hoy se hace mucho más necesaria.
El gobierno del presidente Moreno piensa recaudar, con las cinco medidas económicas que anunció, 2.252 millones de dólares. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Teníamos detalles desde Ecuador con la situación del petróleo. El coronavirus ha traído como consecuencia que se reduzcan los precios de la gasolina. Uruguay no reporta casos de COVID-19, pero empieza a sentir el impacto también en su economía, sobre todo en las importaciones. Desde Montevideo tenemos el informe con Leonardo Luxi.
En Uruguay no hay coronavirus, pero las autoridades sanitarias están convencidas que es cuestión de tiempo para que ingrese al territorio. De hecho, en todos los países vecinos, en los que hay un tráfico permanente de personas, como Argentina, Brasil y Paraguay, ya tienen coronavirus, y eso aumenta la preocupación de las autoridades uruguayas. Hasta el momento en Uruguay, todos los casos reportados como sospechosos de coronavirus dieron negativo, según lo informó Miguel Asqueta, director general del Ministerio de Salud.
Y el laboratorio en la propia mañana nos reporta que algunos casos que han llegado de médicos que han enviado las muestras a pacientes correspondientes son todos negativos en coronavirus.
El tema coronavirus fue analizado por el Sistema Nacional de Emergencia. Las autoridades también están preocupadas por los atletas que viajan al exterior a competir, dijo el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá.
Pero la competencia internacional nos preocupa muchísimo y por eso estamos viendo caso a caso cada vez que sale una delegación.
A nivel económico, el coronavirus impactó en las exportaciones de Uruguay a China, que cayeron a la mitad, y también bajaron las ventas de pasajes al exterior en un 20%, según lo reportaron las agencias de viaje. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
...12 y 49, información de última hora que nos llega desde Caracas, en la voz de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Para hoy estaba programada una manifestación por parte de la oposición, pero al parecer han decidido suspenderla, no solo esa, sino otras. Vamos a conocer detalles con Aymara. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, la manifestación se... Salud, pero a lo que me quiero hacer referencia es al anuncio que acaba de hacer el presidente, el gobernante Nicolás Maduro, acompañado de parte de su cuerpo militar, vicepresidente, y a propósito del coronavirus ha dicho que hasta este momento no se registran casos en Venezuela, pero que de manera preventiva suspende por un mes todos los vuelos procedentes de Europa y de Colombia y prohíbe además manifestaciones, protestas, concentraciones públicas y conciertos como un mecanismo para evitar la propagación del coronavirus. Asimismo, pues dijo que iban a hacer todo lo posible por contener la epidemia a pesar de lo que calificó como unas sanciones, a pesar de las sanciones que existen. Dijo que a pesar de estas sanciones iban a hacer todo lo posible por contenerlo. Asimismo, pidió a todas las organizaciones sociales, a los comités de abastecimiento, conocidos como los comités CLAP, que palabras textuales, den un paso al frente para contener la epidemia. Y dijo además que ya se habían hecho la gestión necesaria con el sistema de clínicas privadas para que atiendan los casos cuando hubiere lugar. Sin embargo, esto que está diciendo contrasta con la protesta que cubrimos esta mañana en el Hospital JM de Los Ríos, donde se declaró ya el cierre técnico de la terapia intensiva y donde desde hace una semana no reciben agua. Ni este hospital, ni otros como el Hospital El Algodonal, considerado uno de los Centinela, que se ha calificado así para monitorear o para referir los casos de coronavirus que lleguen, que se registren cuando el coronavirus llegue a Venezuela.
El agua que sigue faltando en los hospitales ahí en Caracas y en otras zonas de la capital, y el agua que falta entre tanto también en La Habana, en numerosos municipios. Una situación originada precisamente por la existencia, como dicen algunos expertos, de dos regímenes comunistas, socialistas en definitiva, en ambos países. A las 12:51 minutos tenemos detalles de lo que está ocurriendo en Bolivia. Los bolivianos se volcaron a los mercados y farmacias para comprar mascarillas y alcohol en gel de forma masiva y dos ciudades suspendieron las clases después de que se confirmaran dos casos de coronavirus en el país y el gobierno transitorio declarara emergencia nacional.
Mercados registraron largas filas en ciudades como La Paz y Oruro, donde hay un caso de la enfermedad, así como en el municipio de San Carlos, en Santa Cruz, donde se confirmó el segundo.
La Policía Nacional de Bolivia, entre tanto, advirtió que bandas delictivas tocan a las puertas de los domicilios disfrazados de médicos, enfermeras y voluntarios de la Cruz Roja Boliviana para supuestamente hacer pruebas del coronavirus, pero con la intención de robar. 12:52 minutos. Otras noticias. Los talibanes rechazaron este miércoles el plan propuesto por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, para liberar gradualmente a 5.000 insurgentes presos en cárceles afganas, una iniciativa que, según los combatientes, viola el acuerdo que ellos alcanzaron con Estados Unidos en Doha, Qatar.
La propuesta de Ghani plantea la excarcelación de 1.500 talibanes en grupos de 100 prisioneros diarios a partir del próximo sábado.
El resto de los prisioneros serán liberados durante el desarrollo de las negociaciones entre el gobierno afgano y los talibanes a un ritmo de 500 presos cada dos semanas, hasta alcanzar la cifra de 3.500, lo que además está sujeto a una reducción significativa de la violencia.
El portavoz de la Oficina Política del Talibán en Qatar recordó que la liberación de los 5.000 talibanes presos debe producirse antes del inicio de las conversaciones con el gobierno afgano.
Y dos estadounidenses y un británico murieron en un ataque contra la base militar de Taji, a unos 30 kilómetros al norte de Bagdad, en Irak. Inicialmente, el coronel Miles Gaggins, portavoz de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria, dio la noticia en Twitter, pero solo hablando de tres uniformados. Posteriormente, las cadenas Fox News, también el diario político, dijeron que se trata de dos americanos y un británico. Tenemos ahora a las 12:54 la información deportiva. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los invictos cubanos Jorge de Jesús Romero, Manuel Correa y Eduardo Pérez verán acción durante un cartel de 12 pleitos que se realizará mañana viernes 13 de marzo en el Teatro Manuel Artime, acá en la ciudad de Miami. Romero, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 12 por la vía rápida, se enfrentará en el peso supergallo al peleador de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Facundo Eduardo Asset, quien tiene récord de 9 triunfos, 3 derrotas y ganó 5 peleas por la vía rápida. El argentino perdió en su anterior combate ante el cubano Alexei Collado el 21 de diciembre del pasado año. El guanabacoense Romero, de 26 años de edad, debutó a nivel profesional en febrero del año 2016 con éxito ante Ramón Sedano. Es claro favorito para conservar el invicto en su patio, la ciudad de Miami. El peso superpluma, 130 libras, Manuel Correa, invicto también 6 combates con 4 victorias por la vía rápida, está listo para lograr victoria ante el estadounidense de Hannibal en Missouri, Dakota Luster, quien tiene récord de solamente 3 victorias, 9 derrotas y sus 3 triunfos fueron por la vía rápida. El muchacho viene de derrotar en enero pasado por la vía del knockout a Micah Livingston. El tercer púgil de la mayor isla de las Antillas, que verá acción en esta ciudad de Miami mañana viernes, será el Super Welter, 154 libras, Eduardo Pérez, invicto en 9 peleas con un empate y 5 victorias ganadas por la vía del knockout. Pérez, quien entrenó en Houston, Texas, al lado del monarca del Orbe, guantanamero, Erislandy Lara, tendrá esquina opuesta al colombiano de Barranquilla, Ronald Montes, con récord de 18 victorias, 13 derrotas y 16 peleas ganadas por la vía rápida. Pérez sale de favorito para llegar a 10 éxitos en su carrera aquí en Estados Unidos. Tras concluir ese pleito, Eduardo Pérez viajará a Riga, en Letonia, para apoyar a su gran amigo, el campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, 200 libras, Junior Dorticós, quien disputará el venidero 21 de marzo el galardón en la segunda versión de la Super Serie Mundial de Boxeo ante el letón Mairis Briedis. Los tres cubanos que verán acción en Miami salen de amplios favoritos para ganar sus combates mañana viernes. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:57. Mientras el actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson dan positivo al coronavirus en Australia, allí en Australia cancelan concierto de la cantante Miley Cyrus. Alejandro Escalón informa.
Miley Cyrus canceló un concierto en Australia debido a preocupaciones generadas por la propagación de la epidemia mundial del coronavirus. Cyrus, que saltó a la fama con éxitos como y Wrecking Ball, debía presentarse el 13 de marzo en Melbourne, la segunda ciudad de mayor población en Australia. La semana pasada fue cancelado el Festival de Cine de Música y Tecnología South by Southwest, que se había programado para marzo en Austin, Texas. Hoy recordamos al músico británico Keith Emerson, quien se suicidó en Santa Mónica, California, el 11 de marzo de 2016. Emerson fue miembro fundador del trío Emerson, Lake y Palmer, y aunque esta canción Lucky Man no es de él propiamente, sino de Greg Lake, el tema es uno de los que más se identificó a este supergrupo de finales de los 60. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Pasamos ahora a revista a lo más importante que hemos dado aquí en esta emisión informativa. Se espera que el régimen cubano dé a conocer hoy la sentencia contra José Daniel Ferrer y otros tres activistas del UMPACU. La preocupación aumenta entre los cubanos de la isla por el temor al coronavirus ante la ausencia de productos para la higiene. Mientras el régimen cubano confirma tres casos del virus, la falta de agua en municipios de La Habana complica el escenario. Tiene lugar una protesta en Santa Clara, frente a la sede del gobierno provincial, también frente a la sede del partido. Cuentapropistas y pueblo protestan por la prohibición de poder vender determinados artículos en dos centros de la ciudad. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Trump suspende por un mes la entrada de extranjeros desde 26 países de Europa y los talibanes afirman que el plan del gobierno afgano